Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión, sexta tutoría de contabilidad financiera, en la cual vamos a finalizar el tema número 5. Pero antes de comenzar la tutoría, os quería informar de la fecha de realización de la prueba de evaluación continua. El equipo docente, si me permitís, que coja el documento, ha colgado ya la fecha de la PEC en el curso virtual y se realizará el próximo 14 de diciembre, jueves. Entran los temas del 1 al 6, ¿eh? Del 1 al 6, inclusive. Como sabéis, la realización de la PEC es voluntaria, ¿eh? Pero yo os aconsejo realizarla. La PEC se tiene en cuenta efectos clarificativos. La nota que se obtenga en la prueba de evaluación continua se agregará a la nota final del examen, siempre y cuando el examen se apruebe. ¿Cómo se estructurará la PEC? Pues en una prueba tipo test online, en línea, tenéis que acceder a la plataforma Ágora y de corrección automática, ¿eh? Será una prueba muy cortita, 30 minutos, únicamente 6 preguntas de respuesta múltiple, solamente con 3 alternativas. Por tanto, se acota bastante el nivel de error. Los aciertos van a puntuar 1,67 puntos, pero ojo, los errores van a penalizar, aunque no sean muchos, ¿eh? Los errores restan menos 0,56. Las respuestas en blanco pues no puntúan ni positiva ni negativamente. ¿Qué puede suceder? Que hagáis la PEC y que os dé un resultado negativo. Vale, aunque os dé un resultado negativo, nunca esta nota negativa va a minorar la calificación final, ¿eh? Por tanto, la PEC nunca resta. ¿Vale? Únicamente os va a agregar a la nota final, pues como máximo un punto, siempre y cuando se apruebe el examen final. ¿En qué horario podéis realizar la PEC? Pues entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. Un único intento, un único acceso a la prueba. Por tanto, realizarla cuando estéis tranquilos, en una conexión estable, y desde que accedéis, disponéis de 30 minutos para su contestación. Yo también os he puesto un hilo de mensajes en el foro de nuestro grupo tutorial con las características de la PEC. Recuerdo, ¿no? Insisto, día 14 de diciembre. 14 de diciembre, jueves, la prueba de evaluación continua, temas 1 al 6 inclusive, 30 minutos, 6 preguntas tipo test. Bien. Retomamos, por tanto, el tema número 5. Vamos a darle carpetazo hoy. Y estamos analizando los sistemas de control de inventarios. Habíamos hablado del inventario periódico y del inventario permanente con las características básicas. Aunque el libro no profundiza mucho en ello, yo aquí os había puesto un pequeño cuadro con las diferencias de ambos sistemas, ¿eh? Esto ya lo estudiaste, si mal no recuerdo, en contabilidad básica, aunque es una asignatura que yo no tutorizo en este grado. Y ya posteriormente habíamos ya comenzado a analizar los métodos de evaluación de inventarios. El primero que vimos fue el método de identificación de partidas que se utiliza para bienes no intercambiables entre sí o bienes producidos y segregados para un proyecto específico. Bien, vamos a hablar ahora de los métodos que estipula el Plan General de Contabilidad para los bienes intercambiables entre sí. ¿Y qué nos dice el plan? Con carácter general, nos dice que adoptemos el método del precio medio o del coste medio ponderado. Según este método, se va a asignar valor a las existencias vendidas y al inventario de existencias considerando las cantidades de unidades que hemos adquirido y ponderándolas por los respectivos precios de entrada de las diferentes partidas, a fin de obtener tras cada movimiento de inventario un único precio de valor para asignar un único coste a las existencias vendidas. ¿Qué sucede? Que hay compañías que no les va bien el coste medio ponderado. El plan nos permite, de forma alternativa, aplicar el método FIFO, si la empresa lo estima más conveniente para su gestión. First in, first out. Primera entrada, primera salida. En castellano, el método de los PEPs, de los PEPs, como digo yo. Primera entrada, P, primera salida, PS. ¿En qué consiste este método? En que voy a dar salida, en primer lugar, cada vez que efectúo una venta, a las existencias más antiguas que tengo en el almacén. Las partidas de coste, por tanto, se van a imputar a las existencias siguiendo el orden cronológico en el que se han ocasionado. De este modo, hacia el ejercicio, las partidas que quedan en inventario serán las más recientes. En todo caso, únicamente podemos utilizar el mismo método de valoración para todas las existencias que tengan naturaleza y usos similares. Por ejemplo, en el caso de un concesionario de coches, los vehículos, tanto nuevos como de ocasión, vehículos que están en existencias, pues como son perfectamente identificables por sus matrículas, los de ocasión, y por el número de chasis o de bastidor, los nuevos, pues vamos a un sistema de identificación específico. Y en cambio, en los recambios, que son intercambiables, pues podemos utilizar el coste medio ponderado o en su defecto el FIFO. Lo que no puedo es cambiar, un año voy a coste medio ponderado y el siguiente cambio a FIFO. No, eso no, hay que seguir una uniformidad. Acordaros del principio de uniformidad contable. ¿Qué nos dice el plan? El plan, en principio, se decanta por un sistema de control, no de valoración, similar al inventario periódico, ¿vale? Por tanto, que no confundamos, vuelvo a insistir en lo que comentaba la semana pasada. Por una parte están los sistemas de control de inventario, inventario periódico e inventario permanente, y por otra parte están los métodos de valoración de inventario. Como sistema de control, el plan se decanta por el inventario periódico, lo cual nos va a obligar a que, a cierre de ejercicio, regularicemos los stocks. Tendremos que dar de baja las existencias iniciales y dar de alta las existencias finales. Por tanto, abono, reduzco una partida de activo corriente circulante hacia el ejercicio, doy de baja las iniciales. ¿Con cargo a qué cuenta? Pues a una cuenta que se denomina variación de existencias. Esta cuenta de variación de existencias va a pérdidas y ganancias. Y doy de alta las existencias finales con abono a la misma cuenta variación de existencias, que va a PIG. Y esta cuenta variación de existencias, en función del tipo de existencias que utilice, si son mercaderías, materias primas u otros aprovisionamientos, estará en el grupo 6, y si son productos en curso, semiterminados, terminados, subproductos residuos, estará en el grupo 7. ¿Qué hago de esta manera? Pues estoy imputando el consumo de las existencias. Porque como sabéis, las existencias iniciales a las compras netas será igual al consumo o coste de ventas más las existencias finales. ¿Y qué es el consumo? El consumo son las iniciales más las compras netas menos las finales. Las compras netas en el plan general de contabilidad las estoy contabilizando a grupo 6, por tanto van a pérdidas y ganancias, ¿verdad? Y si abono las iniciales con cargo a esta cuenta y cargo las finales con abono a esta cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí estoy cargando en pérdidas y ganancias las iniciales y aquí estoy abonando en pérdidas y ganancias las finales. De esta forma, estoy imputando el consumo. Vamos a ver un ejemplo de baja contable de existencias. ¿Cómo se dan de baja las existencias? La forma habitual es por la enajenación o venta. Pues tendríamos, por ejemplo, una venta de mercaderías, una empresa comercial, que las turísticas son fundamentalmente comerciales. Pero también se puede dar de baja por pérdidas irreversibles. Cuando se produce una pérdida irreversible, se debe registrar un gasto extraordinario debiéndose imputar a este gasto extraordinario, una cuenta de 678 de gastos extraordinarios que va a la explotación de la empresa. Pero también, si estas existencias se encuentran deterioradas, habrá que cancelar las correcciones por deterioro que pudieran existir. Bien, aquí la tenemos. Ejemplo 5.9. El coste histórico, precio de adquisición del inventario de existencias comerciales, es de 9.000 euros. Son 1.000 unidades físicas. Las existencias tienen registrado un deterioro de 270 euros. La empresa sufre una inundación y a resulta de la misma se daña el 50% de las existencias. No hay seguro de daños alguno que cubra esta contingencia y, por tanto, tenemos que dar de baja completamente esas existencias dañadas, puesto que su valor de mercado va a ser cero. Se daña el 50%, me dice el enunciado. Por tanto, procedo a dar de baja el 50% de las existencias, que son existencias por valor de 4.500. Abono la cuenta de mercaderías, el grupo 3. ¿Con cargo a qué? A una cuenta de gastos extraordinarios. Pero estas existencias estaban deterioradas a un 50%. Por tanto, la cuenta de deterioro de valor de mercaderías, la 390, que es una cuenta compensadora, tendría aquí un valor de deterioro de 270 con saldo acreedor. Si doy de baja las existencias el 50% de las existencias, tendré que dar de baja el 50% de deterioro, con lo cual calcaré la cuenta 390 por 135, que es el 50% sobre 270, con abono a qué, a una cuenta de ingresos, reversión de deterioro. Esta cuenta de ingresos me viene a compensar el gasto del ejercicio anterior, que está en el ejercicio anterior, por el deterioro de estas existencias, de estas mercaderías. Acordaos que deterioraba las existencias cuando el valor contable era inferior al valor neto realizable. Siendo el valor neto realizable, el valor de venta, el valor de mercado, menos los costes de comercialización, menos los costes de terminación estimados. Bien, además de las existencias de mercaderías, pues hay otra serie de mercaderías, materias primas que hemos comentado, hay otra serie de aprovisionamientos que también tienen el carácter de inventarial. En la partida, con el subgrupo, otros aprovisionamientos, se recogen existencias no dedicadas a la venta ni en proceso de fabricación, como pueden ser los elementos y conjuntos incorporables, que suelen fabricarse empresas exógenas a la compañía y luego se incorporan al proceso sin transformación. Por ejemplo, una fábrica de lavadoras, a lo mejor los tambores se fabrican en otra compañía. O en la fábrica de coches, las amortiguaciones, y luego se incorporan al proceso de producción de la fábrica. Sería un elemento, un conjunto incorporable. Los combustibles, que son materias energéticas almacenables, carbón, gasóleos, almacenables. La electricidad, pues, es difícilmente almacenable. Los materiales diversos, otras materias de consumo que no han de incorporarse al proceso de fabricación. Los embalajes, que son cubiertas o envolturas para resguardar las existencias en su transporte, los envases, vasijas o recipientes que contienen el producto vendido, por ejemplo, las botellas de butano, el material de oficina, existencias para uso en la oficina cuyo consumo la empresa considera que se va a dilatar más allá del ejercicio económico, y los repuestos, si se trata de repuestos genéricos, si se trata de repuestos específicos, como sabéis, se incorporarían como mayor valor del inmóvil. Y vamos a centrarnos en el material de oficina. El material de oficina puede tener dos tratamientos distintos. Si la empresa considera que su consumo se va a realizar durante el ejercicio económico, lo puede ya contabilizar directamente como gasto en una cuenta de su grupo 629, gasto del ejercicio. Pero si la empresa considera que su consumo se va a realizar en un periodo superior al ejercicio económico, ha de registrarlo como existencias de otros aprovisionamientos, cuenta 328, y hacer el ejercicio, realizar un inventario físico y valoración contable del mismo e imputar el consumo realizado en ese ejercicio. Cargaríamos el consumo de la material de oficina con abono a la cuenta de existencias 328. Vamos a ver un caso práctico. Una empresa posee dos tipos de material de oficina. Por una parte, material tipo A, consumible en el ejercicio, y por otra parte, material tipo B, que son elementos duraderos durante más de un ejercicio económico. Durante el ejercicio realiza las siguientes operaciones. El valor del inventario inicial del material tipo B es de 30.000 unidades monetarias, son 200 unidades físicas. Compra una revista de B por 30.000 euros, 216 unidades, figurando en factura un descuento al pronto pago del 10%. Compra otra remesa de 23.900 unidades monetarias, que son 200 unidades físicas, pagando por transporte y seguros 100. Y se comunica desde el almacén que 12 unidades de existencias no se ajustan a la forma por lo que se procede a su devolución. El importe a devolver por el proveedor no lo devuelve en dinero, sino que queda como un anticipo a cuenta de las compras. Y por último dice que se han comprado en el ejercicio de asistencias de A por 200 unidades monetarias. Sabemos que la asistencia de tipo A se consume durante el ejercicio, por tanto, esto va a ser gasto directamente. Se sabe que la empresa contabiliza asistencias por sistema de inventario periódico, sistema de control, y que el inventario contable, método de evaluación, se utiliza el coste medio ponderado. Todos los bancos, los cobros y pagos por banco, y el consumo de material tipo B ha sido de 352 unidades. Nos pide que registremos las operaciones y que realicemos la ficha de inventario permanente. Bueno, bien, sabemos que las asistencias iniciales de material tipo B ascienden a 30.000 unidades monetarias. Por tanto, cuando se apertura el ejercicio, en el centro de apertura haré un cargo en la cuenta material de oficina por 30.000 euros, ¿eh? Cargamos, como sabéis, todas las cuentas que tenían saldo deudor a cierre del ejercicio anterior, antes del agente de cierre, y abonamos las que tenían saldo deudor. Cargamos las cuentas de activos y abonamos las compensadoras de activos, pasivos y netos. Vamos con las operaciones del ejercicio. La primera, compra una remesa de B por 30.000 euros, 218 unidades, figurando en factura un descuento de 10% por pronto pago. Por tanto, el valor neto de la compra, si vamos a inventario periódico, acordaos que las compras se registran en cuentas de grupo 6, compra de otros aprovisionamientos 602, el grupo 6 es cuenta de compras y de gastos, pues lo valoramos 30.000 unidades monetarias menos el 10% de descuento, que lo multiplica por 0,9, serían 27.000 euros. Y pago al contado. Abono la cuenta 572 de bancos. Siguiente operación. Compra 200 unidades más por 23.900 euros, pagando por transporte y seguro 100 euros más. Por tanto, el precio de compra, el precio de adquisición, incluye también los gastos directos necesarios, el transporte y el seguro, si corren por nuestra cuenta. Por tanto, la valoración será 23.900 más 100, 24.000 euros. Compra otros aprovisionamientos a bancos. Tercero. Abierto el pedido anterior, se observa que 12 unidades no se ajustan al pedido, por lo que se procede a su devolución. El importe de devolver queda como anticipo a cuenta. Por tanto, antes, ¿cuántas unidades había comprado? Se había comprado aquí 200 unidades. Y ahora devuelvo 12 unidades. ¿Vale? 200 unidades me costaron 24.000. El coste de cada unidad será 24.000 entre 200. Que esto sea 12, 120 euros. Si devuelvo 12 unidades, pues tendré que registrar la devolución en una cuenta compensadora de compras, que es la 608, devoluciones de compras y operaciones similares. Devuelvo 12 unidades por 120. 120, 24.000 entre 200. ¿Vale? Por tanto, 1.440. Y el proveedor no me va a devolver el importe que le he pagado, sino que esto le dará cuenta de posteriores pedidos. Por tanto, registro en el debe un anticipo a cuenta, anticipos entregados, una cuenta de activo. La cuenta 407, anticipos a proveedores. Y ya por último me dice que se han comprado en el ejercicio asistencias de A por 200 euros. Las asistencias de material de oficina A las consumo durante el ejercicio, por lo tanto, registro como gasto. 200 euros, otros servicios, o una subcuenta material de oficina, gasto, esto va a PIG, como abono a las 572 bancos. Esos serían los asientos en el diario. Pero también me pedía que estableciera la ficha de inventario permanente. Vale. ¿Qué sistema lleva la empresa? Lleva un sistema de control por inventario periódico, pero un método de evaluación de coste medio ponderado. Bien. Pues sabiendo que el consumo de las asistencias tipo B ha sido de 352 unidades, tendré que valorar las asistencias finales, ¿no? ¿Y cuáles son las asistencias finales? Yo sé que las asistencias iniciales más las compras netas es igual al consumo más las asistencias finales. Con lo cual, las asistencias finales serán las iniciales más las compras netas menos el consumo. Por tanto, las iniciales, ¿cuántas eran? Unidades físicas, ¿eh? Tengo 200. Para las compras netas, he comprado 216 más 200, 416 menos 12. Menos el consumo, que son 352. Si hago este cálculo, me tiene que dar pues, el valor de las asistencias finales en unidades. Estos serán 200 más 216 más 200 menos 12 menos 352. A mí me dan 252 unidades. Por tanto, me quedarán 252 unidades de asistencias finales. Y tendré que sacar el coste medio ponderado para valorarlas. Ok. Bien, pues vamos a ello. Las asistencias iniciales eran 200. Por 150 euros daría un valor de 300. De 30.000, que era el dato denunciado. La primera compra es de 216 unidades y esa compra asciende a 30.000 menos 3.000, que es el descuento de cuánto pago, 27.000. Por tanto, serán 250 por 125, que serían 27.000 entre 216. Por tanto, tras esta compra tengo en stock 200 unidades a 150 y 216 a 125. ¿Cuál será el coste medio ponderado? Pues será en el numerador unidades físicas 30.000 más 27.000, 57.000 y en el denominador unidades monetarias 57.000. Perdón, en el numerador unidades monetarias y en el denominador unidades físicas, que serán 200 más 216, dividido entre 416. Y esto me da 137,02. Pero hago una compra adicional de 200 unidades, que me va a costar 24.000 euros, 23.900 más 100. Por tanto, 24.000 dividido entre 200 me da un precio de 120. Tras esta segunda compra, tengo un costo medio ponderado de unidades monetarias, 57.000 más 24.000, unidades físicas, 416 más 200, 616. Me pasa a 121,4935. Y hago una devolución de 12 unidades a efectos de valoración. Estas unidades, a efectos de control de inventarios, ¿a qué precio las valoro al último coste medio ponderado, 121,4925. Por tanto, tras la devolución, me quedarán en inventario 616 menos 12, 604 unidades a 121,4935. Por tanto, el valor de mi inventario ascenderá a 79.422,07. De esas 604 unidades, pues habré consumido 352, que es lo que me dice el enunciado, y me quedarán 252 en stock. El valor del consumo, 352, lo recojo al precio medio ponderado, al coste medio ponderado último, 137. Y este coste medio ponderado también lo utilizo para la valoración de las asistentes finales. Es decir, como veis, el coste medio ponderado se utiliza para la valoración de las existencias disponibles para la venta o para el consumo. Por tanto, afecta a la valoración del consumo y a la valoración de las existencias finales. ¿Y qué es lo que hago haciendo el ejercicio? Doy de baja las existencias iniciales, que las había dado de alta en balance por 30.000. ¿Veis? Las abono. ¿Con cargo de cuenta? Con cargo a la cuenta variación de existencias. Con cargo a la cuenta variación de existencias. Variación de existencias de material de oficina, cuenta 612. Y las finales, que son 252, las doy de alta a 121,935 por 33.136,36. Con abono a la misma cuenta variación de existencias. Y de esta forma, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy imputando el consumo en explotación. El consumo será las compras netas más las existencias iniciales menos las existencias finales. Problemática de envases y embalajes. Los embalajes ya hemos dicho que son envoltorios o coberturas destinadas a proteger a la mercancía, al género o asistencia durante el transporte. Y los envases recipientes que contienen una mercancía que no puede ser transportada sin envase, por eso se suelen vender junto con la mercancía. Estamos hablando de el butano, por ejemplo, la botella de butano, o los envases retornables de las bebidas que se utilizan. Antiguamente eran las famosas gaseosas, los envases de gaseosas. Y ahora, pues son, en el caso de las distribuidores de bebida de los bares, pues serán los envases también de las botellas, Coca-Colas, cervezas, etcétera, que expeden en estos locales suministradores de bebidas espirituosas. Los envases pueden ser no retornables y retornables. Si son no retornables, pues se agregan al coste de la mercancía, sean costes inventariales, por ejemplo, los envases de plásticos. Y los retornables se registran como un concepto minorador de la deuda con el proveedor. Se recogen en la cuenta 406, envases y embalajes a devolver a proveedores. Una cuenta que se va, por tanto, a cargar, será una cuenta compensadora de proveedores, compensadora del saldo de las adquisiciones al proveedor. Vamos a ver un ejemplo. Un pequeño hotelito compra a crédito 2.000 botellas de leche ecológica por 3.000 euros, de las que 400 euros corresponden a envases retornables. Las botellas vienen en cajas de 20, en envases de polispan, cuyo importe se estima en 50 euros, incluidos ya en el coste de la leche. El hotel vende productos ecológicos y a los 3 meses devuelve 1.950 de las 2.000 botellas, quedándose el resto para elaborar unas lámparas. Bien. Inicialmente, el proveedor me suministra botellas de leche con el contenido por 3.000 euros, de los cuales 2.600 corresponden a la compra de mercaderías y inventario periódico, a la propia leche, y 400 a los envases, que tengo yo la facultad de devolverlos. Si se los devuelvo, el proveedor me devolverá el importe. Por tanto, estos 400 los registro en la cuenta 400, que me vendría a compensar el saldo de la 400, de las compras a proveedores. Y me dice, a los 3 meses se devuelven 1.950 botellas y se quedan el resto para elaborar unas lámparas. Bien, pues yo voy a devolver 1.950 botellas y me quedo con 50. Pues aquí tengo que calcular el coste de cada envase. 400 euros era para 2.000 botellas. El coste unitario del envase será 400 entre 2.000. ¿Vale? Pues por tanto estamos hablando de 4 entre 20. De un coste unitario de 0,2 euros. Si me quedo con 50, 50 por 0,2 son 10 euros, ¿verdad? 10 euros el valor de los envases que me quedo. Y el resto, los 390 euros, pues voy a abonar la cuenta, como veis aquí, la cuenta 406 por 400 euros. 390 me compensa la deuda con el proveedor y 10 lo registro como una compra de otros aprovisionamientos. Bueno, aquí estoy incluyendo los 50 envases que me quedo. Serían 50 por 0,2. Y procedo a pagarle al proveedor. ¿Al proveedor qué le voy a pagar? Pues los 3.000 euros que inicialmente me facturó, menos 390 por los envases que le he devuelto. Por tanto, le voy a pagar 2.610. La cuenta de proveedores, la cuenta 400, pues tiene aquí un apunte al haber de 3.000 y luego al debe de 390. Entonces tendrá un saldo acreedor de 2.610, que es ahora el que liquido. Cargo la cuenta de proveedores como abono a tesorería. Los repuestos. Vamos a ver el ordenamiento de estos repuestos genéricos. Un hotel tiene al inicio del ejercicio repuestos de bombillas y de interruptores de luz. El inventario contable es de 1.000 bombillas con un coste de 4.000 y 100 interruptores con un coste de 600. A cierre de ejercicio, el inventario contable nos dice que quedan 150 bombillas, se han consumido 850 y 134 interruptores. Por tanto, se han comprado 34 más, con un coste de 500 y 371. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, a cierre de ejercicio, lo que tengo que hacer es dar de baja las existencias iniciales de las bombillas, que son 4.000, con cargo a variación de otros aprovisionamientos, y de los interruptores, que son 600 con cargo a variación de los aprovisionamientos. Y doy de alta las existencias finales. Existencias finales de bombillas, 150 por valor de 500, 500 repuestos de bombillas, existencias finales con abono a variación de los aprovisionamientos, las 612, por las existencias finales, y en el caso de los interruptores, 134 de un valor de 871. Por tanto, cargo repuesto de interruptores, existencias finales con abono a la cuenta 612. Doy de baja las existencias iniciales y doy de alta las existencias finales, utilizando como contrapartida la cuenta variación de existencias, en este caso variación de otros aprovisionamientos, cuenta 612. Existencias en tránsito y moneda extranjera. Las existencias en tránsito que son propiedad de la empresa forman parte del inventario de existencias y deberán estar contabilizadas como un activo desde el momento en que son de su propiedad, aunque no hubiesen llegado a los almacenes de la compañía. Si se trata de existencias en tránsito de moneda extranjera, deberán tenerse en cuenta las cláusulas que determinan la transmisión de la propiedad para determinar la fecha del tipo de cambio y realizar la conversión a moneda funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico en el que opera la compañía. Vamos a ver un ejemplo. Un hotel compra el 3 de julio del año X y a crédito 100.000 kilos de nueces de California a un proveedor norteamericano. En el contrato de compra que se pagará, dice que se pagará el kilo a 2 dólares USA. Las mercancías llegan al almacén el 10 de julio. Y aquí vamos a tener en cuenta el importe que se utiliza. En el caso A, el contrato es con cláusula free on board, punto de embarque. Por tanto, se transmite la propiedad en el puerto de envío. Y en el caso B, es free on board, punto de destino, se transmite la propiedad en el puerto de recepción, destino. La venta se hace el 3 de julio. Por tanto, salen del puerto el 3 de julio. Si aplico free on board, punto de embarque, tendré que coger la cotización el 3 de julio. Y si utilizo free on board, punto de destino, la del puerto de llegada, del día de llegada, que es 10 de julio. Bien, en el caso A, FOB, punto de embarque, la transacción se considera realizada el 3 de julio, por tanto, el tipo de cambio aplicado es de 1,45. ¿Y cómo registro la operación? Cargo la cuenta 600, compra de mercadería, con abono a proveedores de moneda extranjera por 290.000 euros, que es 1,45 por 100.000 kilos. Y en el segundo caso, tomo el tipo de cambio el 10 de julio, que era 1,50. Y por tanto registro compra de mercaderías por 300.000 con abono a proveedor de moneda extranjera. 100.000 kilos por 2 dólares kilo. Son 200.000 dólares a 1,45 euros por dólar. Y aquí estamos hablando de 200.000 dólares, que son 100.000 kilos por 2 dólares por kilo, ¿verdad? Kilo y kilo se va, me quedan 200.000 dólares por 1,50 euros el dólar, pues me quedarán 300.000 euros. ¿Eh? Ok, aquí 290.000 y aquí 300.000. Vamos ya con ejercicios para terminar este tema. Empezamos con este caso práctico. Una empresa tiene los siguientes tipos de existencias en inventario. Mercancías tipo A, destinadas a la venta al por menor sin transformación ninguna. Y producto tipo B, destinadas a la venta sin transformación, pero siempre se comercializan mediante un contrato de venta. El inventario al cierre de ejercicio es el siguiente. Mercancías A, 10.000 unidades a 30 euros unidad. Producto B, 5.000 unidades a 60 euros unidad. Los precios de mercado pactados según el tipo de existencia y los costes de comercialización y determinación son los siguientes. Mercaderías A, precio de mercado 42, costes de comercialización 10 y producto B, hay un precio en firme de 50. Nos pide que determinemos si existe deterioro. Bien, para calcular ese deterioro tendremos que contrastar a cierre ejercicio el valor neto realizable con el importe, con el precio de coste. Por tanto, si es menor, hay deterioro, ¿no? ¿Y qué lleva el volumen realizable? Pues será el valor de mercado menos los costes de venta menos los costes de terminación, si los hubiera. Bien, en el caso del tipo A, tenemos un valor neto realizable de 42 menos 10, precio de mercado menos coste de comercialización, ...32... y el coste contable de las mercaderías es de 30. Por tanto, el valor neto realizable serán 10.000 unidades a 32, y el valor contable 10.000 unidades a 30. Por tanto, no hay deterioro, porque el valor contable es mayor que el valor neto realizable. Perdón, el valor neto realizable al revés, es mayor que el valor contable. Si fuera mayor el valor contable, debería deteriorar, evidentemente. Por tanto, valor neto realizable mayor que el valor contable, no hay deterioro. ¿Y qué pasa con el producto tipo B? Aquí hay un precio de venta en firme. Los voy a vender por 50. Y lo contrastaré, este precio en firme, con el precio de coste contable, que es de 60. Voy a vender por 50 algo que tengo registrado por 60, aquí sí que va a haber deterioro. En el tipo B, el precio unitario pactado, que sea el aumento realizable, el precio de venta en firme es de 50. Y luego, el coste es de 60. ¿Cuál será el deterioro? Si vendo 5.000 unidades a 50, voy a ingresar 250.000. Y estas 5.000 unidades a precio de coste las tengo registradas por 300.000. Por tanto, evidentemente aquí el deterioro será la diferencia. 50.000. ¿Y cómo lo registro? Cargando una cuenta de gasto, 693. Pérdidas por deterioro de existencias con abono a una cuenta compensadora. Cuenta compensadora. Compensadora de activo corriente circulante. Deterioro de valor de las mercaderías. 50.000. Si hubiera deterioro de ejercicios anteriores, antes de calcular y registrar este deterioro, tendríamos que revertir el deterioro de los ejercicios anteriores. Acordaros. Vamos con otro caso. Un caso práctico, en este caso, de prestación de servicios. Un camping ofrecerá el próximo ejercicio rutas de montaña, incluyendo acampadas en las cercanías. A cierre de ejercicio ha incurrido en los siguientes gastos pagados por banco que son imputables al proyecto. Compras de aprovisionamiento, 6.000, suministros, 1.500, personal, 1.000, seguro de responsabilidad civil, 6.000, asesoría, 2.000. Todos estos gastos se han registrado en cuentas del grupo 6. Y además, la amortización del inmovilizado fue de 500 y se considera imputable al proyecto 300. Por tanto, durante todo el ejercicio ha ido registrando las compras de aprovisionamientos, los suministros de personal, las finanzas de seguros y la asesoría, y lo ha pagado. Ha registrado esto en cuentas de gasto y las ha pagado. Total, 16.500. Y además ha registrado las amortizaciones, que es un gasto que no genera pago, como sabéis. La contrapartida en el haber es una cuenta compensadora de activo, amortización acumulada. Por lo tanto, tengo gastos en explotación en total por 17.000 euros. 17.000 se irán a PIG como gasto. Y me dice, ¿se puede hacer una estimación fiable de los ingresos del proyecto? Y he incurrido en gastos de estos proyectos por 16.500 más 300 de la amortización del inmovilizado, 16.800. Hacia el ejercicio tengo que valorar estas existencias de trabajos o de servicios en curso. Me lo dice así el Plan General de Contabilidad. ¿Y cómo lo hago? Pues voy a cargar en una cuenta de existencias, cuenta transitoria del subgrupo 33, productos en curso, 16.800 con abono a una cuenta variación de existencia de productos en curso. Y aquí registro el valor de las existencias finales de estos productos en curso. ¿Qué sucede? Que esta cuenta de grupo 7 va a explotación, a pérdidas y ganancias. Por tanto, a pérdidas y ganancias me neutralizará el importe de todos los gastos que he registrado, 17.000 euros. Por tanto, tengo 17.000 euros como gasto y 16.800 como ingreso. El efecto neto en pérdidas y ganancias va a corresponder a la parte de la amortización que no está imputada a ese proyecto. A esos 200 euros, que serán los 500, el apunte de amortización, menos los 300, que es la imputación de amortización al proyecto. De esta forma estoy activando a cierre de ejercicio el valor de estos proyectos que deben tratamiento de existencia de trabajos o de productos en curso. Bien, vamos con un último ejemplo. En este caso es una pregunta sacada de un examen. Como veis, sobre este enunciado se formulan tres cuestiones. Y nos dice, una empresa gestiona la ficha de inventario de existencias por el criterio FIFO, First In, First Out. Las iniciales, 100 unidades a 10. Una compra adicional, 50 unidades a 11. Y se venden 120 unidades a 12. Y nos pide que determinemos el coste de las ventas, el importe de la venta de mercaderías y si hay que hacer algún ajuste hacia el ejercicio cuando el valor neto de realización es de 300. Bien, tenemos un FIFO, vamos a determinarlo. Tenemos las existencias iniciales, que serían 100 por 10, 1000. Luego hacemos una compra, 50 por 11, 550. Y luego hacemos una venta de 120. Y como estamos en FIFO, quedo de salida. First in, first out. Primero a las más antiguas. Serían 100 por 10. 1000. Y luego a 20 de las que he comprado a posteriori. 20 por 11. 220. Por tanto, me quedarán en existencias finales. ¿Qué me quedarán? 150 menos 120, 30 por 11. Existencias finales por un valor de 330. ¿Vale? Me dice, ¿cuál es el coste de las ventas? Pues el coste de las ventas lo acabo de calcular. FIFO. Vendo 120, 100 por 10 y 20 por 11. El coste de las ventas será 1000 más 220, 1220. En relación con los datos de la cuestión anterior, la empresa ha registrado una venta de mercaderías, ¿por qué? Pues vende 120 a 12, pues los ingresos por venta serán 120 por 12, que estos son 1440. En venta de mercaderías se recoge el ingreso. Y el ingreso son 1440. Y la última. Si a cierre del ejercicio, el valor neto de realización es de 300, se deberá reconocer un deterioro, abonar la cuenta de mercaderías, abonar la cuenta de variación de existencias. Bien, el valor neto de realización lo utilizo para calcular si procede el deterioro y tendré que contrastar el valor neto de realización con el valor contable. ¿Y cuál es el valor contable? El valor de las existencias finales. El valor de las existencias finales es de 330. El valor neto de realización es 300, ¿no? El valor neto de realización es menor, por tanto, hay un deterioro. ¿Deterioro de qué importe? De 30. Por tanto, tendré que reconocer un deterioro de 30. ¿Tendré que abonar la cuenta de mercaderías por 30? No, la abonaría si hubiera una pérdida extraordinaria. ¿Cómo registro el deterioro? Pues lo registro cargando la cuenta 693 a cuenta compensadora, 390. Gasto a cuenta compensadora. Por tanto, no abono la cuenta de mercaderías. Y no anoto nada en la cuenta de variación de existencias. La cuenta de variación de existencias solo la utilizo para cargarla con abono a las existencias iniciales y abonarla con cargo a las existencias finales. La respuesta sería la A. ¿Veis que tenemos los conceptos claros? Pues generalmente estos ejercicios yo os aconsejo tener una hoja de estas de borrador, calcular la ficha de inventario y posteriormente pues con eso podéis responder a 3 preguntas, ¿eh? Directamente. Ya os, estáis, a veces incluso lo he enunciado, yo he visto hasta 4 y 5 preguntas, que suponen una gran parte del examen, ¿eh? Estar atentos siempre a los enunciados, leerlos bien, tomar nota de los datos en una hoja aparte y desarrollar el supuesto. Una vez que lo tengáis ya desarrollado, pues os servirá evidentemente para responder a todas las cuestiones que se planteen sobre ese supuesto. Esos son mis consejos. Vale, pues ya lo dejamos por hoy aquí y la próxima semana comenzaremos el tema número 6, operaciones comerciales. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.